Las 9 y 21 minutos, me vais a permitir que esta mañana, ya decía Pedro, lo que le interesa a la gente por la mañana cuando se levanta, que es qué preguntas se hace, por ejemplo, que cuándo me van a poner la vacuna. Me vais a permitir. Manuel Franco es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, SESPAS, es profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins de Estados Unidos. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Con los datos disponibles de las últimas horas, ¿en qué situación nos encontramos en la tercera ola de la pandemia en España? ¿En qué momento estamos, profesor?
Bueno, ahora mismo claramente seguimos bajando en todas las comunidades. Por desgracia, la nuestra no es la que más ha bajado. Todavía nos queda un último empujón para bajar por debajo del riesgo alto. Y estamos en una expectativa de ver si esto realmente lo podemos mantener lo más bajo posible, y eso sería el de recibo y sería el objetivo y el reto de salud pública, y mantenerlo lo más bajo posible y más controlado posible para dos cosas. Para, por un lado, ser capaces de mantener y disminuir la presión en el sistema sanitario, que sigue siendo altísima y a un coste tremendo para los profesionales, pero también para los pacientes, y también para disminuir los fallecimientos al mismo tiempo que somos capaces de vacunar, ¿no? Entonces, el reto de salud pública ahora mismo es enorme.
El número de fallecidos, en lo que llamamos de febrero, se acerca ya a los 10.000, es el peor mes desde abril. ¿Por qué ha sido tan dura, por decirlo de alguna manera, esta tercera ola?
Bueno, esta tercera ola yo creo que nos ha sorprendido a todos, en el sentido de que no esperábamos que iba a ser tan cruenta. Efectivamente, nos llevó a unos límites enormes, altísimos de incidencia, de presión sanitaria otra vez y por desgracia, de fallecimientos. Y los fallecimientos han sido muy altos. Ahora estamos viendo cómo van bajando, pero efectivamente, no hay una explicación muy clara de por qué esta tercera ola ha sido tan cruenta. Y lo ha sido así en todas partes del mundo. Países que no habían tenido una ola tan importante como esta última han sido, por ejemplo, Alemania, ¿no? Donde la tercera ola ha sido más importante que... Las dinámicas poblacionales son diferentes entre países. Estados Unidos, por desgracia también, que yo soy profesor allí, tengo montones de compañeros y he trabajado y desarrollado gran parte de mi labor a profesional allí, ha sufrido muchísimo en esta pandemia, pero en esta tercera ola también habéis visto cómo han llegado ya al medio millón de fallecimientos, que es tremendo. Entonces, la única explicación que yo veo es cómo el sistema sanitario ha llegado a un nivel de presión terrible, y ahora mismo estamos viendo cómo fallece muchísima gente que no esperábamos.
A pesar de la reducción de los contagios en las últimas semanas, ¿a qué se achaca? Se nos viene diciendo desde las autoridades sanitarias de todos los ámbitos, estatales, autonómicas, que haya habido una ralentización, vaya más lento, se ralentice ese descenso en las últimas jornadas. En Cataluña, por ejemplo, se han detectado incluso un cambio de tendencia en la curva de contagios. Es decir, es imposible entender a un virus, pero este tiene un comportamiento como de ciclos, ¿no? Que sube, baja de una manera que no sé si tiene una explicación desde el punto de vista de la ciencia, profesor.
Sí, claro, claro que lo entiende, o sea, claro que lo estamos buscando, y es una de las grandes incógnitas y trabajos que estamos haciendo desde el principio, ¿no? Y es complejísimo, como tú bien decías a Juan Pablo, porque aquí se mezclan cuestiones de cómo actúa el virus como organismo biológico, cómo actúa el virus, por ejemplo, frente a la temperatura, frente a la estacionalidad, frente a las diferentes estaciones, frente a los diferentes grados de humedad, frente a la contaminación, que se ha estudiado mucho también, pero al mismo tiempo influye, por supuesto, cómo nos comportamos nosotros como sociedad y qué grado de posibilidad de contagio tenemos en la población, ¿no? Con lo cual esto lo hace muy complejo. Por suerte, vamos teniendo mucha más información y mucha más evidencia científica y epidemiológica de cómo evitar los contagios, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo más importante, aferrarnos a lo que ya sabemos, tanto desde el punto de vista científico y epidemiológico como a las experiencias que hemos tenido ya y ese conocimiento de las olas y los ciclos, como bien decías, Juan Pablo, que ya vamos estamos esperando a la cuarta y lo que queremos es mantenernos lo más bajos posibles para que la cuarta llegue lo más tarde posible.
Luego, ¿va a haber cuarta?
Bueno, es que como tú decías, el comportamiento de este virus y de esta pandemia es cíclico, sí. Y ha habido tres y yo no veo la razón por la que no haya una cuarta. Lo que queremos es que la cuarta y la quinta, si es que la hay, sean lo más bajas posibles, porque hemos aprendido a tomar decisiones para evitar los contagios, es decir, evitar los lugares cerrados, evitar las grandes concentraciones, evitar estar en lugares en los que estamos sin mascarilla, hablando muy alto, cantando, celebrando, etcétera, uh-huh. Porque tenemos mucha investigación y mucha evidencia ya sobre el tema de los aerosoles y de los contagios en lugares cerrados, que aumenta el riesgo a 20 veces más. Y porque tenemos también esa evidencia de lo que ha pasado en otras ocasiones.
Dice usted, profesor, hemos aprendido, pero las comunidades autónomas están empezando a levantar las restricciones de movilidad y de horario, y echando la vista atrás al verano pasado, cuando se nos dijo que se había derrotado al virus y que nos fuéramos a veranear. Dígame si hemos aprendido o no hemos aprendido.
Bueno, es que desde el principio se ha mantenido y se ha hablado de esta dicotomía y de esta falsa dicotomía entre la protección de la salud, sí, a lo que se dedica a la salud pública, y este es un problema de salud pública clarísimo, global, pandémico, como no hemos tenido otro en los últimos 100 años, y otro problema que es un problema económico y social, que también es un problema real. La economía y la sociedad está sufriendo y estamos sufriendo todos esta pandemia, y cuanto más tiempo pasa, más lo sufrimos. Por tanto, claro, yo como persona que me debo a la protección de la salud, sí, como profesional de la protección de la salud, mi deber es proteger la salud de los españoles, de los europeos, de los ciudadanos del mundo, para que sigamos pudiendo no contagiarnos y no muriéndonos de esta pandemia. Y luego está una parte fundamental también, que es pues necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir manteniendo nuestros niveles económicos y nuestros niveles de actividad, y tenemos que evitar algo que está siendo ya cada vez más claro, que es las consecuencias sociales de esta pandemia.
Por lo tanto, ¿usted qué recomendaría ahora mismo a las comunidades autónomas? ¿Mantener las restricciones, levantarlas poco a poco? Porque incluso está en el debate que si se puede ir a una manifestación el 8 de marzo, si se debe ir a una procesión. Es decir, se habla de muchas cuestiones cotidianas. ¿Usted qué recomienda?
Yo creo que lo que está clarísimo es cómo desarrollar una vida en la que podemos tener un cierto nivel de actividad de manera protegida, cuidando la salud de la población y de nuestras actividades, y protegiéndonos contra el virus. Es decir, lo que tenemos que seguir haciendo es teletrabajando lo más posible. Si nos tenemos que juntar, juntémonos con mascarilla y juntémonos al aire libre. No nos juntemos en lugares cerrados. Si tenemos que movernos porque... ¿Sí? ¿Pierde la...?
No, sigue adelante. Ahora. Son las señales horarias de las 9:30, no se preocupe.
Perfecto.
No pasa más que eso.
bueno, que sean las 9:30, efectivamente.
Continúe.
Si tenemos que, por ejemplo, ir a las elecciones, como se hizo en Cataluña, que se haga, o se hizo en Portugal, o se ha hecho en muchos otros lugares, que se haga de la manera más protegida posible. Y de eso hemos aprendido mucho. Por tanto, si ahora decidimos y el Consejo Interterritorial decide junto con el Ministerio que efectivamente en Semana Santa podemos tener unos días de descanso y podemos tener unos días en los que la movilidad entre comunidades autónomas sea posible, hagámoslo, pero hagámoslo de manera segura y protegida. Y para eso, pues yo lo que digo es que no evitemos los lugares cerrados, evitemos quizá los toques de queda a una cierta hora que se han mantenido y se han mantenido y se ha visto su efectividad continúe, que se eviten las fiestas como se están evitando, aunque se dan, sí, pero se están evitando, porque una persona que todos estamos en fatiga pandémica, entre nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros mayores, nuestros ancianos, los trabajadores, los periodistas, los sanitarios, los epidemiólogos, estamos todos agotados, es mucho más seguro pasarme 3 días en un bosque en Guadalajara que pasarme 3 días en Madrid, trabajando en una oficina, yendo al gimnasio o en un bar o en un restaurante en un interior. Esto ya lo sabemos. El peligro está en trabajar en una oficina cerrada, irme a un restaurante a un interior o irme a, y pasarme a 6 horas gritando en una terraza unos encima de otros. Entonces, si me voy a un bosque a Guadalajara y tengo que cruzar la comunidad autónoma, ahí estoy mucho más seguro que aquí. Y de hecho, seguro que me viene muy bien para descansar.
Sin duda. Y lo de la manifestación del 8 de marzo, las manifestaciones, ¿cuál es su recomendación como experto en salud pública?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo que está diciendo es que si hay una concentración tienen que ser de 250, de 400, de 500 personas y que sean al aire libre y que sean lo más distanciadas posible. Ahora mismo en cualquier plaza madrileña hay más de 500 personas.
Sí.
Lo va a haber este fin de semana, que hace buen tiempo.
Sí.
Cuando hay cuatro terrazas juntas, hay muchas más de 500 personas. Conocemos todos
Sí.
calles en Madrid donde hay miles de personas
Sí.
que no están precisamente al aire libre, ¿no? Están metidos precisamente donde hay mucho más riesgo.
Las vacunas, decía yo al principio, lo que se preguntan muchas personas es ¿cuándo me toca la vacuna? Bueno, primero tienen que llegar, supongo. Pero le pregunto por la red de atención primaria en general y en particular la de Madrid, si puede afrontar un reto con la situación que ha pasado desde hace un año. Hemos visto que ayer ha empezado la vacunación en el Metropolitano. No sé qué le parece los grandes espacios para vacunar, pero en general la red de atención primaria, que es sobre quien va a caer una vez más también esta responsabilidad, aguanta esto.
Pues esa es una pregunta fundamental, Juan Pablo. La atención de la red de atención primaria de los centros de salud que tenemos en Madrid, que tenemos en España, es uno de los grandes avances y es uno de los grandes aspectos más positivos que tenemos en el sistema sanitario en España, y que solo es comparable en Europa con el que tenemos con el que tienen en Inglaterra. El sistema de atención primaria lo que debe es recibir toda la ayuda y toda la necesidad posible para atender a este plan de vacunación, porque además es que es el único que tiene acceso a las personas que debemos vacunar. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que el reto fundamental es vacunar a los mayores de 80 y seguido de eso a los mayores de 70 años. No hay ningún otro lugar en el que tengamos unos profesionales que tengan una lista de qué personas tienen 70 y 80 años directamente en su ordenador que les pueden llamar y les puedan vacunar en la puerta de su centro de salud. Y esto es algo que se está haciendo en el Reino Unido, que se hace a través de la red de atención primaria y a través de la red de hospitales, y que han conseguido vacunar al 90% de su población mayores de 70 años con una dosis. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer en España. Y además, vacunar y proteger y financiar y formar a los profesionales de atención primaria y utilizar ese valor que tenemos ahora mismo en España para la vacunación es prepararnos para el futuro, porque es que en el futuro puede ocurrir que tengamos otra pandemia como esta. Ojalá no ocurra, pero es probable que ocurra. No estamos encontrando las causas ni estamos viendo las causas de por qué ocurrió esta pandemia. Y segundo, las poblaciones hoy en día, y la población española más, somos en poblaciones envejecidas, que somos poblaciones que lo que tenemos principalmente son enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas y muy prevalentes se tratan en atención primaria, no se tratan en los hospitales ni en las UCIs. Cuando tú desarrollas diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que es lo que tenemos todos a partir de los 60 años, lo que necesitamos es un médico y un grupo de enfermería, de profesionales de atención primaria, a los que podemos acceder cada semana, cada 15 días, cada mes, para controlarnos estos factores de riesgo, que son los mismos que son los factores de riesgo del coronavirus, precisamente. Por tanto, fortalecer la atención primaria es clave.
Manuel
Y que
Franco,
Y que esa, plan de vacunación se desarrolle en atención primaria es fundamental. Ahora, que podemos vacunar a los bomberos y policías en un espacio abierto como el Wanda Metropolitano, fantástico, hagámoslo, claro.
Iba a decir, Manuel Franco, le agradezco su tiempo esta mañana al portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins de Estados Unidos. Profesor, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y dedicarnos tiempo.
Un saludo y buen fin de semana.
Igualmente, adiós.